UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Después de escuchar nuestra sintonía con Taylor Swift, pues vamos a tener otro programa especial de USA con la Universidad de Texas San Antonio, con esa estancia que están haciendo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, aquí en el campus de San Juan, Study Abroad. Y hoy vamos a tener nuestra conversación, vamos a conocer más sobre esta actividad en el módulo 3, gestión hospitalaria, caso del Hospital Universitario de San Juan, y vamos a tener al doctor Juan Manuel Arriero. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar una vez más con nosotros, que ya eres aquí un veterano de las ondas con este programa de USA por el curso pasado, por la primera edición. ¿Qué tal, Juanma?
Encantado de venir. Muchas gracias.
Bueno, nosotros encantados más de que te tengamos con nosotros. Caroline Muñiz y también Valerie Núñez Martínez están con nosotros en la radio. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias.
Muy emocionada.
Bueno, eso me emociona más todavía a mí, que con todas las horas de radio que hacemos aquí, todavía tengamos esa motivación y esa ilusión por venir a la radio. Juanma, eres el coordinador con el profesor
Domingo
Orozco Beltrán. Y hoy en representación de los dos estás tú con nosotros para hablarnos de este módulo 3, como decimos, gestión hospitalaria, en concreto el caso del Hospital Universitario de San Juan, donde tú además como docente de la UMH desempeñas tu tarea profesional como médico, como doctor allí. ¿Qué es lo que les vais a contar? ¿Qué es lo que le vais a hablar en este módulo durante estos 4 días?
Pues mira, básicamente lo que vamos a intentar es transmitirles cómo funciona el sistema sanitario español, no solo desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista docente. Vamos a intentar establecer cuáles son las características de la formación médica en España, no solo de la formación médica en las universidades, sino de la formación médica de los especialistas, y vamos a intentar transmitirles cómo funciona el sistema sanitario español. Es algo que no es fácil, y sobre todo no es fácil por el enorme contraste que hay con el sistema norteamericano. Uh-huh. Básicamente en eso es en lo que nos vamos a centrar, pero queremos, por ser un tema quizá muy árido desde el punto de vista teórico, complementarlo también con la visita a algunas instalaciones de la universidad, salas de simulación, etcétera. Tenemos mucha suerte porque tenemos personas que se van a dedicar a explicar cómo funciona la atención primaria, qué es la cronicidad en España. El profesor Orozco es un experto en este tipo de cuestiones. Tenemos también personas que les van a intentar transmitir cuáles son las diferencias básicas entre el sistema español y el sistema norteamericano, pero muy de primera mano, porque tenemos una persona, Asiana, que es una persona formada con nosotros en la Universidad Miguel Hernández, pero que posteriormente completó su formación como residente en Estados Unidos.
Tuvimos la suerte que vino contigo la edición pasada de tenerla en Radio UMH, y la verdad es que era una experta en ver esas diferencias.
Claro,
y todo el tema de...
Ella fue alumna nuestra, conoce muy bien el sistema español porque ha vivido aquí siempre, pero se fue a formar a Estados Unidos, se formó allí y ha trabajado allí durante muchos años. Por lo tanto, conoce muy bien y de primera mano cuáles son las diferencias entre los dos sistemas. Ya el año pasado fue muy popular su actuación con los alumnos. Uh-huh. De manera que vamos a intentar que tengan un espectro lo más amplio posible de lo que es la atención especializada, de lo que es la atención primaria, de lo que son los servicios de urgencias. Contamos con la doctora Elena Díaz, que es la jefa de servicio de urgencias del Hospital Universitario de San Juan. Y bueno, yo humildemente he intentado ya esta mañana, después de la clase, el transmitirles cómo se forma a los alumnos en España, cómo se forma a los residentes, cómo se forma a los especialistas en España.
Uh-huh. El otro día, hablando con la profesora María Pastor, también queríamos ya no solo lo que le transmitís vosotros a los estudiantes que nos visitan desde USA, es que también ponemos en valor desde Radio UMH y desde la labor que podemos hacer aquí en las ondas, el poner en valor el sistema sanitario español por ser universal, por ser gratuito y por todas las prestaciones y servicios que son espectaculares y que nosotros mismos los españoles o no las llegamos a conocer o hay quien no las llega a valorar. Así que a mí me gustaría que también por la labor divulgativa que hacemos de alguna forma en Radio UMH, hablabas de la cronicidad. Desconozco ese término. Dices que Domingo Orozco es el especialista, pero así en un matiz detallado, sí, breve.
Es un término muy popular hoy día y que define muy bien uno de los problemas fundamentales que tiene la sanidad española en este momento. La cronicidad es ni más ni menos que hay muchas personas con enfermedades crónicas que precisan de atención sanitaria de una manera casi continua.
Inmediata.
A nivel de atención primaria, a nivel de servicios de urgencias. Son personas que frecuentan mucho los servicios de urgencias, que tienen muchas hospitalizaciones. Y es un poco el precio que hay que pagar por cumplir años. Nosotros tenemos en España, yo se lo comentaba a los alumnos esta mañana, una edad media muy elevada. y el precio que hay que pagar muchas veces es el afrontar toda esa serie de enfermedades crónicas con el consiguiente gasto sanitario, con la cantidad de fármacos que hay que utilizar en todos ellos y con una demanda que en ocasiones es tremenda en determinadas áreas. En concreto, nosotros en el hospital tenemos muchas residencias de tercera edad y, claro, la demanda que hay por parte de los residentes en esas instituciones es enorme. Entonces, ese término se ha acuñado precisamente para ese tipo de patología.
Término, para esa especialización, claro, en ese cuidado a esas,
claro,
personas
el término
mayores.
Cronicidad. Sí, muchas veces son personas que a lo mejor requieren, más que de cuidados médicos, de cuidados de enfermería o por parte de auxiliares o por parte de...
O de pruebas reiteradas.
De compañía. Hay una serie de cosas a realizar con ellos que son muy importantes y hay que intentar evitar en lo posible que este tipo de patología llene los hospitales y llene los servicios de urgencias. Hay que ser un poco imaginativo y al mismo tiempo que se
adaptarlo
les atienda,
a ellos.
Claro, que se les atienda correctamente y adaptarlo a sus necesidades.
Bueno, también comentabas que van a tener la ocasión, además de visitar ese espectacular hospital en el que tan buenos servicios se dan a la población, también servicios de la propia universidad,
sí.
En los que se están realizando ahora avances muy importantes en todo el tema de simulación con los cadáveres, que son casi como si fueran propios humanos. Y cómo ha avanzado nuestro cyborg, para que se lo mostréis a
efectivamente,
ellos.
Efectivamente, eso es muy importante porque todo esto se ha incorporado ya a la evaluación de los alumnos y se debería incorporar, aunque no lo está del todo, a la evaluación de los residentes. Este tipo de pruebas complejas, con actores simulados, con distintos dispositivos que simulan enfermedades, con casos preparados previamente para que se les pueda dar respuesta en cada uno de los escalones de la atención sanitaria, etcétera. En eso pienso que tenemos sistemas relativamente avanzados y se los queremos enseñar.
Ya han visitado en el módulo 2 el hospital de Elda, lo van a hacer, como decimos, esta semana el de San Juan, pero como tú ya tienes la referencia de la primera edición, ¿qué estás viendo de diferente o de común en estas semanas que han avanzado ellos con respecto al año pasado y las mejoras que vosotros habéis podido implementar para lo que visteis que el año pasado a lo mejor se podía mejorar, habéis hecho con el grupo de este año?
Bueno, un año de experiencia es importante, sobre todo porque te haces una idea de cuál es el nivel de formación que tienen los alumnos que vienen y en qué están más interesados. Claro, hay de entrada algo que creo que lo comentaba al principio, que no es fácil de explicar, y es la diferencia entre un sistema público y un sistema privado. A priori, el que todo sea gratis, digamos, es algo que les llama mucho la atención. Yo he terminado la clase hablando, porque me ha preguntado uno de los alumnos, que por cierto intervienen muchísimo en este año, son muy participativos y eso es muy, muy, muy de agradecer, creo que es la forma ideal para dar docencia. Y uno de ellos me preguntaba por el sistema de trasplantes. La Organización Nacional de Trasplantes en España es probablemente uno de los mejores del mundo, con un número de trasplantes que está respecto a la población muy por encima de otros muchos países y con una coordinación a la hora de realizar un explante y de distribuir los distintos órganos que es realmente modélica. Uno de los grandes logros del sistema de trasplantes, creo yo, es que se considera era donante a todo el mundo mientras no dijera lo contrario. Cosa que luego en la práctica, puesto que hay que tener respeto por las personas, por las familias, etcétera, en la práctica, pues por supuesto que no se lleva a rajatabla, pero que ya es partir de una base importante, el asumir que todos somos donantes mientras no hayamos dicho lo contrario. El que un trasplante sea gratuito, con lo complejo que es, con el enorme gasto sanitario que supone, en cuanto a profesionales, en cuanto a transporte de órganos, en cuanto a coordinación.
¿Cuántas veces vemos el helicóptero que pasa y aparca en el primer descampado que ve para llegar lo más rápido
pero
posible?
Es algo muy importante, es algo muy trascendente.
Es que salva vidas.
Salva muchas vidas, sí, a partir de una sola.
Y necesidades, porque hasta las córneas que no es una cuestión de vida o muerte, no, te da la vida, exacto, tener vista.
Es calidad de vida, además de vida, que muchas veces es más importante calidad de vida que vida.
Uh-huh. El otro día conocimos con Alondra y con Amber, que estuvieron la semana pasada con la profesora María Pastor, y te lo quería preguntar. Estabas comentando la forma de estudios de los estudiantes españoles y también los médicos residentes. A mí me llamó mucho la atención, ahora conoceremos también a las dos alumnas que habían venido, pero me resultaba curiosísimo. Estudiaban 4 años de otra carrera para luego poder estudiar 7 años de medicina. Fíjate que en España ingenierías muy largas, pero medicina yo creo que es la carrera en la que se invierten más años de estudio, además de luego el MIR. ¿Qué te parece a ti, Juanma, esta situación de estudios en Estados Unidos con que tardan mucho en ser médico y no todo el mundo optará por esa decisión, bueno, por la visión de años que van a estar?
El sistema americano es así, es un sistema de formación en universidades privadas. La medicina es muy cara, la enseñanza de la medicina en Estados Unidos es muy cara.
Bueno, cualquier universidad me comentaron las tasas y aunque sea una pública, ya era mucho dinero en dólares.
Yo ahora mismo no sé, pero yo sé que hace unos cuantos años yo visité una universidad en Chicago y recuerdo que los precios de los cursos, solo únicamente de lo que es formación universitaria, y estoy hablando de hace a lo mejor 10 años, estaba en torno a los $50,000 por curso, por eso curso. Sin tener en cuenta lo que es después la estancia, la manutención, etcétera, etcétera. En Estados Unidos es muy frecuente el que se soliciten préstamos al gobierno. El gobierno tiene, bueno, según la época, precios a un interés más o menos bajo, más o menos alto. Y hay una gran proporción de residentes, o sea, de médicos que están haciendo ya la residencia, su programa de residentes, que a lo mejor en su cuarto, quinto, sexto año de residencia, porque allí hay residencias muy prolongadas, tienen todavía deudas con la universidad que les financió o con la institución que les financió el préstamo para poder ir a la universidad. Uh-huh. Es decir, son estudios muy, muy caros. Pero también hay que tener en cuenta que los salarios posteriormente son muchísimo mayores que aquí. De hecho, yo les ponía el ejemplo, los últimos datos que he leído yo sobre salarios medios en Estados Unidos, teniendo en cuenta que la mayoría son tomados de médicos de familia, no de especialistas, son salarios en torno a los $400,000, que pueden ser 5 veces superiores a los salarios en España. Uh-huh. Es decir que, por una parte, es muy caro, es carísimo.
Es una inversión muy grande la que se hace en grande, formación.
Pero profesionalmente después tiene una recompensa. Luego después eso se recupera. Pero sí que es verdad que hasta residentes de quinto año están todavía con unas deudas de $100,000 con determinadas instituciones, con bancos o con las propias universidades. Hay sistemas de becas, hay disminución de esas tasas en función de muchas circunstancias. Puede ser un jugador de baloncesto.
Eso es lo que iba a decir, el deporte de élite para que son deportistas, sí, pero bueno, claro, todo el mundo no es deportista.
Incluso, no todo el mundo lo es, pero bueno, hay cosas muy variadas. Yo, como ejemplo, y no es que sea médico, pero tengo una sobrina norteamericana que es psicóloga y que, bueno, pues efectivamente tuvo que hacer una inversión y solicitar un préstamo, pero tuvo una disminución de las tasas porque jugaba muy bien al golf y entonces eso le supuso una disminución de los gastos que tuvo de que dedicar. Bueno, que eran muy altos a pesar de ser, como tú muy bien has dicho antes, una universidad pública.
Estamos en año olímpico, además de la Eurocopa en este momento, y sí que es verdad que son muchas las medallas que luego van a los Estados Unidos porque invierten mucho en deporte, ya no solamente, justamente no es en fútbol, es en otros deportes, pero conocemos grandes nadadores americanos, norteamericanos, que además todos tienen carreras universitarias porque es algo que allí se patrocina, se financia.
Así es.
Pero oyentes, ciudadanos, pongamos en valor y nuevas generaciones lo importante que es el sistema sanitario español, sí, y las universidades públicas en España. Estudiemos, formémonos, porque somos unos privilegiados, ¿verdad, Juanma?
Y démosle valor.
Y démosle valor y gracias.
Démosle valor.
Sí.
Yo también les ponía un ejemplo antes. Un ejemplo personal, a mí me tuvieron que atender por una situación urgente en un país europeo que presume de ser el mejor en atención primaria y la atención fue verdaderamente lamentable. Creo que tenemos que reconocer que con nuestras imperfecciones, con nuestras listas de espera, con nuestras acumulaciones de pacientes en urgencias, que todo eso es verdad, pero tenemos un sistema que en otras cosas merece mucho la pena.
Sí, y solamente lo ponemos en valor, desgraciadamente, como acabas de contar tú, cuando sales fuera y ves lo que pasa o lo que pagas de un seguro privado para poder irte a viajar,
claro,
al extranjero.
También es lógico, ¿no? Siempre nos quejamos de lo malo, de lo bueno no nos solemos quejar.
Bueno, últimamente, afortunadamente, bueno, intentamos poner nuestro granito de arena aquí, pero también hay cartas a veces en los periódicos de agradecimiento.
Es verdad.
Y siempre, y que no sea por la pandemia ni porque los aplausos.
Es verdad.
Yo, un 10, una matrícula de honor a las universidades públicas y a los sistemas, al sistema sanitario español. Bueno, Caroline y Valerie, no sé por qué antes de conectarnos aquí, ¿qué estudiáis? Por el otro día vuestras compañeras, alguna estudiaba salud pública, que otra era de algo de virología. ¿Qué estudiáis vosotras en Estados Unidos?
Sí, yo estudio psicología biología.
¿Ves? Biología, sí. ¿Y tú? ¿Valerie?
Sí, yo estudio una carrera de neurociencias.
Muy bien, que tenemos aquí nuestro Instituto de Neurociencias, puntero mundialmente también lo tenemos que decir. Y bueno, ¿qué es lo que más estáis aprendiendo, esas diferencias? ¿Qué es lo que más os llama la atención de lo que los docentes os imparten?
Pues para mí se me hizo muy interesante de que para entrar a la escuela de medicina nomás ven el grado del examen aquí.
Uh-huh. De lo que se llama la EBAU, que hoy justamente el lunes 17 de junio, cuando estamos grabando este programa, reciben las notas y estarán ansiosos por la enorme nota que yo creo que desde parvulitos infantiles están preparándose para tener esa buenísima nota y en España poder estudiar medicina.
Sí, y allá en Estados Unidos es muy diferente, o sea, ven tus grados y ven un examen que se llama el MCAT y luego ven cuántas horas tienes de observar un doctor, horas de clínica, de hacer voluntaria y así, o sea, requieren mucho para entrar a la escuela de medicina.
¿Y tú, Valerie?
Sí, igual como Caroline, me sorprendió mucho a la vez, pues, en qué consiste el proceso de entrar a una escuela de medicina, porque eso sí me resaltó mucho, es muy diferente comparado en Estados Unidos. También lo que sí me resaltó más es de que sí se fijan mucho en las escuelas de medicina en Estados Unidos, de que sí es una vocación, o sea, de que lo haces por las razones
humanitarias,
así, se fijan mucho eso y hasta pone mucho valor a las entrevistas también. Uh-huh. Ahí se fija mucho también la escritura, que tenemos que escribir un personal statement, le llaman, un ensayo de propósito en cuestión de por qué quieres hacer medicina, le ponen mucha importancia a eso. Entonces, eso sí me sorprendió, pero además es aprendiendo sobre las diferencias de los sistemas de sanidad en comparación de española y luego también de Estados Unidos, porque yo me imaginaba anteriormente de venir en este programa de Study Abroad, o sea, sí sabía que España es debajo de un sistema universal y gratuita, y yo pues he reconocido, o sea, yo he pensado, wow, ¿qué más ofrece el sistema sanitario española que será más beneficioso o algo que probablemente Estados Unidos pueda aprender o ojalá cambiar en una cierta forma, porque la realidad es que la sanidad es muy costosa en Estados Unidos y mucha gente, aunque, o sea, tenemos seguro, aún así no es suficiente y sí le pone mucho mucho peso y a nuestras familias y en cuestión de cómo obtener el servicio que queramos de nuestra salud. Uh-huh. Entonces eso sí me sorprendió mucho.
Bueno, ya tuvisteis la oportunidad de visitar el Hospital de Elda, como hemos estado comentando. ¿Qué es lo que os ha parecido la primera impresión? Porque luego vais a tener la comparativa con el de San Juan, que es todavía más grande, si no me equivoco.
Sí, pues a mí me gustó mucho ver cuando nos enseñaron la sala de urgencias y nos dieron como una simulación de cómo es un code blue, así cuando alguien se está muriendo, ¿verdad? Y nos dieron esa simulación para oír la alarma que suena y está muy fuerte. O sea, eso no pasa ya en Estados Unidos, es más como nomás lo anuncian. Eso me interesó mucho de ver.
Sí, igual para mí, o sea, eso me sorprendió mucho porque, o sea, yo tengo un trabajo en la sala de emergencias, como una documentación médica especialista, y yo en mi trabajo nada más escribo notas para los doctores, pero observo mucho el medio ambiente de la sala de emergencias y me sorprendió las diferencias. Por ejemplo, la alarma era una de ellas, pero... también, pues, por ejemplo, la sala de espera, cuánto esperan los pacientes, cómo se estructura
el triaje y cómo
el triaje, sí, exactamente. Y cómo nos explicaba la enfermera de cómo está dividido por colores y cómo funciona
sí,
todo eso.
Dependiendo de la urgencia en sí.
Sí.
Bueno, brevemente, porque sé que el doctor Juan Manuel Arriero tiene justamente que ir a atender a sus pacientes. Muy breve, ¿cómo os gusta Alicante? Habéis viajado a Granada y también a Valencia. Yo creo que una estancia magnífica con esta ciudad tan soleada, como decían en la presentación, Alicante es la ciudad de la luz. ¿Cómo, qué es lo que se está pareciendo?
Sí, pues a mí me ha encantado ahorita nuestra host mom, la persona... La que nos estamos quedando es muy linda y pues sí, está muy hermoso y Granada, wow, no tengo palabras, está muy bonito. Visitamos la Alhambra y luego acabamos de ir a Valencia, estaba estupendo, sí.
¿Y para ti, Valerie?
Sí, la verdad es que el primer día de que yo llegué estuve todo fascinada, pues los nuevos ciudades que nunca he visto y la verdad como es mi primera vez viajando sola sin mi familia, también era toda una experiencia así sola, pero me ha encantado Granada, Valencia, todos los lugares que hemos visitado. A mí me gusta ir a tiendas a comprar cosas para mi familia, unos recuerditos, pero
bueno,
muy
tienes
hermoso.
La avenida de Maisonave entera para ti. Bueno, y esta semana preparadas porque emitimos este programa el día 21 de junio, viernes, el día que empieza el verano oficialmente en el calendario, dijéramos, meteorológico, astronómico, etcétera. Pero es también la fiesta grande de Alicante en la celebración de la llegada del solsticio de verano. Así que espero que la disfrutéis muchísimo de las hogueras, de la fiesta, de las verbenas, del fuego, de la luz y del color. Y que tengáis una maravillosa estancia en Alicante y que tengáis ese grupo tan bueno que yo creo de personas que habéis hecho, que tú decías que venías sola. Bueno, todos venís solos, pero habéis hecho un grupo estupendo. Muchísimas gracias al doctor Juan Manuel Arriero y también a Caroline y a Valerie. Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
Laughing, look up, smiling at you. I run out. best days with you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.